Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El otro día escuché a un youtuber del que no voy a decir el nombre, en un programa de televisión del que tampoco voy a decir el nombre, escuché a un youtuber explicando por qué muchos youtubers se van a Andorra para no pagar impuestos. Según lo que explicaba este youtuber, el problema de esta discusión es que se había enfocado mal, se había enfocado desde el punto de vista moral.
Lo que ha pasado estos días es que se ha abierto un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión.
No se va a llevar ninguna conclusión, decía el youtuber, porque unos dicen que es inmoral irse a un paraíso fiscal a no pagar impuestos y otros dicen que es moral hacerlo. Para resolver la cuestión, decía este youtuber, había que olvidarse del enfoque moral. Había que olvidarse de que cuando no se paga Hacienda, de que cuando te instalas en un paraíso fiscal, pues hay menos dinero para hospitales, hay menos dinero para educación, hay menos dinero para ayudas sociales. Esto había que olvidarlo, porque esto no era una cuestión moral. Hombre, si esta no es una cuestión moral, ¿qué es una cuestión moral? Tú, con el dinero que has ganado en un país, te vas a un paraíso fiscal y no contribuyes al bienestar del país. Bueno, pues si esa no es una cuestión moral, ya digo, ¿cuál será una cuestión moral? Hay que olvidarse de que no pagar impuestos cuando ganas toneladas de dinero es una canallada. Es una forma de no ser solidario. Es una forma de ser un rico que no quiere saber de los pobres, de los demás, porque esto es lo que hacen estos youtubers. Ya digo que este youtuber argumentaba de esta manera. No, pero en eso no nos vamos a meter. Esta es una cuestión subjetiva. La moralidad es una cuestión subjetiva, hombre. Que yo me vaya a Andorra para no pagar impuestos, eso es una cuestión subjetiva. Según este gran analista, youtuber también, para enfocar bien el problema, lo que había que hacer era hacer cambios para conseguir que el talento se quedara en España.
Oye, ¿cómo podemos hacer para esta gente que se va, este talento y esta riqueza que se pierde de España, atraerla o ser un país que sea más competente en ese sentido? ¿Nos merece la pena o no?
O sea, el problema no es de los que evaden impuestos, de los que son insolidarios. El problema es de España, del país en el que tú no pagas impuestos. Es la forma de cambiar los términos del debate. Los youtubers son síntoma de una práctica que desgraciadamente se considera normal. Se considera normal que haya paraísos fiscales, se considera normal no que los youtubers, sino que las grandes empresas tecnológicas se vayan a aquellos países donde menos contribuyen. Es decir, los grandes gigantes digitales al final están pagando un 2%, un 3% de impuesto de sociedades, cuando tienes al autónomo pues pagando 20, 25%. Y el problema, nos dicen que es de talento. No, el problema es de cara dura. El problema es, esto tradicionalmente tiene un nombre que se llama vendepatrias. Es decir, el problema es que a ti te interesa más hacerte rico que la evolución de tu país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas no están teniendo un criterio común a la hora de decidir sobre el cierre o la apertura de la hostelería. Por ejemplo, en el País Vasco permitieron la apertura, mientras que en Cantabria y La Coruña mantienen los cierres, al igual que en Navarra. COPE Navarra, Maite Moro.
El interior de bares y restaurantes en Navarra seguirá cerrado por el momento. La sala del tribunal entiende que no concurre una especial urgencia, que es el presupuesto básico y esencial para la adopción de la medida cautelarísima. Explica que el recurso se interpuso por parte de los hosteleros el 29 de enero sin petición alguna de medidas cautelares y no fue hasta el 16 de febrero cuando los recurrentes instaron esa solicitud, de lo que se desprende sin dificultad que tal urgencia no existe. El tribunal considera que la alegación de pérdidas económicas no constituye una urgencia objetivamente considerada que permita adoptar una decisión sin tomar en consideración los argumentos del Gobierno de Navarra.
Y te cuento que se ha decretado prisión para uno de los detenidos en los altercados de ayer en Barcelona y las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El juzgado ha decretado también libertad provisional para otros seis. La causa contra estos detenidos está abierta por los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agente de la autoridad y lesiones. Y la pandemia, el estar más en casa y el teletrabajo ha aumentado el uso de Internet. El 60% de los españoles considera que es algo ya esencial en su vida, aunque no se fían de todo lo que encuentran. La mitad cree que los gobiernos están usando la pandemia como pretexto para controlar a la población a través de las nuevas tecnologías. Marta Ruiz.
Es uno de los titulares que deja el estudio de la Fundación BBVA sobre usos de Internet y el impacto de la COVID. Consuelo Pereira, responsable técnica del Departamento de Estudios Sociales de la Fundación BBVA.
La mitad de los ciudadanos creen que la crisis del coronavirus está haciendo que los gobiernos usen la tecnología para controlar a la población. Están muy, muy preocupados respecto a que el gobierno pueda acceder a información de lo que hacemos habitualmente en Internet por la información que puedan tener las empresas privadas.
Un 75% de los encuestados ha usado Internet para buscar información sobre el coronavirus y las redes sociales están a la cola como medio de información, aunque sigue siendo el canal para el 40%. El 90% de los españoles usa Internet a diario, el doble que hace 10 años.
Y hablando de nuevas tecnologías, hay que decir que en algunos casos pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, jugar a videojuegos alivia en un 30% el dolor de los niños con cáncer. Ramón García Pellegrín.
Es el primer estudio de este tipo y se ha podido hacer analizando datos de niños enfermos de cáncer que han jugado con videojuegos 2 o 3 horas al día, una actividad que reduce en un 30% el dolor y malestar derivados de la mucositis, la inflamación de la mucosa del aparato digestivo tras un tratamiento de quimioterapia. Además de la disminución del dolor, jugar con videojuegos reduce un 20% la dosis de morfina administrada, todo según este estudio pionero de la Fundación Juegaterapia, las universidades Rovira y Virgili de Tarragona y Autónoma de Madrid, así como el Hospital La Paz.
Y en los deportes, la Europa League cierra la semana de competiciones europeas. Luis Munilla.
Vuelve la segunda competición europea con la ida de los 16avos de final para los 3 equipos españoles. A las 7 menos 5, Real Sociedad Manchester United. Y a las 9, Salzburgo Villarreal y Granada Nápoles. Se pueden seguir los partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. La selección femenina de fútbol puede clasificarse hoy para la Eurocopa. Lo hará si gana a Azerbaiyán en partido que acaba de arrancar. Mirando ya hacia el fin de semana de Liga, ha contado Melchor Ruiz que Zidane no va a poder recuperar a ninguno de los 8 jugadores lesionados para el partido en Valladolid. Del líder Atlético de Madrid, hoy llega este sonido de la ESPN de Luis Suárez hablando de futuro.
Me sigo viviendo, disfrutando el momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, que estando en el Atlético seguís estando en la élite del fútbol, que algunos no creían que podía llegar a seguir estando y bueno, siguiendo con las mismas ganas, espero seguir el próximo año, los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta que hasta ahí llegó.
En el Fútbol Club Barcelona, el secretario del candidato a la presidencia Víctor Font, secretario técnico, Estito Blanco, ha dicho en Sports Cope que prefiere Haaland a Mbappé. Y en el Abierto de Australia, Djokovic clasificado para la final. Su rival saldrá del Tsitsipas Medvedev de mañana. En el cuadro femenino, clasificada también para la final Naomi Osaka, que ha ganado a Serena Williams.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, un motorista de 24 años ha fallecido al colisionar frontalmente con un turismo y quedar empotrado en el parabrisas. Ha sido en Velilla de San Antonio, en el kilómetro 2 de la M217. El conductor del turismo ha salido ileso del accidente. Hay otro accidente además en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, que cierra el carril derecho. Ya tenemos los datos del coronavirus y se confirma la tendencia a la baja. Hay 2.104 nuevos positivos, son 290 menos que ayer, de los cuales 166 han producido en las últimas 24 horas. El número de fallecidos desciende a 43, son 4 menos. También baja la cifra de hospitalizados en planta en 180 hasta los 2.685, aunque suben ligeramente en 6 los ingresados en UCI hasta los 655. Escuchas la tarde de COPE.
Got a feeling that tonight's
Antes, cuando he hablado con él, me ha prometido que nos iba a dar un descanso. La verdad es que no tengo ni idea de qué significará eso. Así que vamos a ver qué trama la retorcidamente del épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Un descanso.
Juan.
Os voy a dar un descanso. Sí. Alguno pensará que se va a callar. No, eso es, me lo han pedido
imposible.
Tantas personas. Sí,
eso
sí,
no puede ser,
eso,
¿no?
Eso va más allá de mis posibilidades. Pero mira, llevamos varios días de una actualidad trepidante. Y creo que no está mal.
¿Varios días o varios meses?
Meses. Sí. Creo que no está mal decir de vez en cuando, oye, mira, hoy voy a tomarme las cosas con calma. Me apetece ver una serie, porque nos gustan las series. ¿Verdad, Pilar? Nos gustan mucho.
Las buenas series.
Claro. Bueno... Buena no, te traigo la mejor serie de todos los tiempos.
¿En
Fíjate,
serio?
Sí, me duele admitirlo, pero incluso supera a mi amada House. Y no quiero meterme en el terreno de Javier García Arevalo. Yo, por favor, no. Nuestro experto en series en la tarde es él. Pero por cierto, pregúntale el martes cuando venga por qué nos ha dado ver por ver series turcas. Que es que no las soporto, que son malísimas. Y
pero
hacen
no
las máximas
bueno,
audiencias.
Vamos a ver, pues será por algo. Alguien dice que las verá por algo. Es que yo
no puedo con ellas, están
bueno,
muy mal
tú
hechas.
No puedes con ellas, pero la gente le gusta, algo tendrán.
Ay, pero... Bueno, la que yo te traigo es alucinante. Tiene un reparto fantástico, acción, guión... Bueno, lo mejor de todo es que nuestros oyentes, Fernando, tú, Rosa Rosado, incluso yo, todos tenemos un papel en esta serie. Se llama 2021.
Pero no es una odisea en el hiperespacio, por ejemplo, ¿no?
Es una odisea aquí, no hace falta saber.
En la Tierra, ¿no?
Sí, no sacar de la atmósfera, aquí la tenemos. 2021, que habría que decir, pues de los guionistas de 2020 y los productores del Baile de la Mascarilla, ¡2021!
Ah, vale.
Te digo que a los productores de la temporada anterior les quedó un poco intensa, ¿eh? Para mi gusto. Y a los guionistas se les fue la mano, con 2020. Te voy a contar un secreto. Se ve que andaban cortos de presupuesto para rodar 2020. Y entonces dijeron los productores, hacemos una cosa, metemos a todos en casa 3 meses y así nos ahorramos rodar en exteriores, que sale muy caro.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Si vamos repasando, ¿cómo nos gustó? Porque a veces nos olvidamos de las series. Uy, fíjate, ¿qué pasaba en la temporada anterior? Yo te lo recuerdo. 2020, recuerda que a lo largo de toda la temporada los productores fueron soltando temas secundarios para tener a la audiencia enganchada. Temas que, bueno...
Claro, es que una buena serie tiene que tener varias tramas,
el
¿no?
tema, ahí está, la trama principal y luego otras secundarias que te van enganchando.
Sí,
estas
sí,
enganchaban
sí.
mucho, pero no se han resuelto, ni se van a resolver, como en su día pasó con Perdidos. ¿Te acuerdas, no? Perdidos.
Pues fíjate que yo no veía Perdidos.
Yo tampoco lo veía, pero lo criticaba. Y cuando presentaba...
¿Cómo puedes confesar eso? Yo no lo veía, pero lo criticaba.
Sí, claro. Sí, porque yo veía que aquello era un timo. Y cuando estaba en Paramount Comedy tuve la suerte de... Bueno, se organizaron una serie de... unas jornadas con personajes de televisión de todo el mundo y vino uno de los coordinadores de guión de Perdidos. Y confesó, bueno, que los guionistas... Estaban felices porque se inventaban lo que les apetecía, porque decían, bueno, es que la serie la van a cancelar la semana que viene. Hacemos lo que nos da la gana.
Y la gente seguía viendo la serie, ¿ves?
Y la gente seguía viendo la serie hasta que les dijeron a los guionistas, hemos renovado por una temporada más, que va a ser la última, y nos han exigido darle una explicación a todo. Y ahí comenzó el drama en Perdidos.
Ya me imagino.
Había que justificar un montón de chorradas, porque en otra cosa, que habían metido al tuntún por hacer la gracia. Bueno, pues lo mismo ocurrió con 2020, la temporada anterior. Mira, repasamos.
Vamos a repasar.
El cocodrilo del Pisuerga, emocionante tal, pero nunca más se supo. Igual que con el humo negro de Perdidos, que todo el mundo, ¿qué será el humo negro? Pues seguimos sin saberlo.
Es verdad, esas cosas que de repente aparecen en una serie y que dices, no lo han resuelto.
No lo han resuelto.
Lo han dejado ahí y ahí se quedó para siempre.
Y que luego nadie pregunta por ello. El cocodrilo ahí está.
Tú y yo sí preguntamos porque somos de los que estamos pendientes de esas
cosas. Somos mentes inquisitivas, pero bueno. Otra trama secundaria, la Pantera de Granada. Nada, eso ya está totalmente olvidado. Y voy a admitirlo, me duele, pero voy a admitirlo. La Pantera no acabó de cuajar. Por lo que fuera, este tema no gustó. Duró muy poco. Intentaron dar una segunda oportunidad con actores, nuevos testimonios, pero no funcionó.
Estaba montando el bar entrando a la terraza del bar, y aquello que escucha un rugido muy grande, que aquello que no te lo espera, porque no sabe si es como si fuera un gato, pero en plan gigante.
Venga, hombre, un gato en plan gigante, es que eso está poco currado de guión, claro, no funcionó.
No, es que a veces hay tramas que por lo que sea, pues no enganchan a la audiencia,
claro.
¿No?
¿Qué provocó? Que cancelaran otras tramas que tenían ya previstas con bichos para 2020, pues dijeron, y yo me quedé con ganas, por ejemplo, de ver la del Velociraptor de Elche. Pues no hubo Velociraptor
de Elche. Pues oye, esta hubiera tenido su punto, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Recordad a nuestros oyentes que estamos repasando temas, tramas que se quedaron sin resolver en 2020, la serie. Bueno, ¿qué me dices de los monolitos?
¡Hombre! Es verdad,
la
monolitos.
La lata que nos dieron en los últimos capítulos de la temporada. ¡Qué barbaridad! Cada día aparecía uno distinto en un lugar diferente del planeta.
Es verdad, es verdad.
Pero si tuvimos uno aquí, en Ayllón, en Segovia, que también nos hemos olvidado de esto.
¿Que seguirá ahí, en Ayllón?
No, lo quitaron a los tres días.
¿Que lo quitaron?
Que sí. Fue por lo visto uno del pueblo que dijo ¡esto!
¿Qué haces tú aquí, hombre, que estorba?
Iba a decir una palabra poco radiable. Bueno, y de repente los monolitos nunca más. Yo creo también, cuento las cosas que pasan entre las cámaras, creo que hubo un problema de derechos, porque se parecía mucho al monolito de 2001 y dijeron, no lo vais a poder usar. Y se acabó, porque tampoco ha habido explicación. Bueno, pues así con estas cosas, ¿qué ocurrió? Que llegamos todos al final de la temporada 2020, vamos, con una ansia esperando el estreno de 2021...
Que es la temporada en la que estamos, ¿no?
Estamos en esta, claro, estamos en
bien,
esta en 2021.
Hasta ahí llego, bien.
Claro,
bien.
No, hombre, y estamos disfrutándola. Bueno, y hay un cambio radical. En esta temporada, en 2021, sí que hay pasta. Y eso se nota. Han llegado los productores y han tirado la casa por la ventana. Efectos especiales a saco. Primer capítulo de 2021, así de entrada. ¡Ataque al Capitolio!
Perfecto.
Pero además con toda la parafernalia.
Cuidado, sí.
Con un montón de extras, ¿eh?
Sí, porque no metieron un grupo de estos infiltrados, cuatro, no, con que bajan en a la delta, no, a lo loco. Y decían, para estas cosas gusta la estética así apocalíptica de Mad Max, pues mete un tío con cuernos. Hombre, con cuernos marca mucho, luego ¿qué hacemos con el actor? Si nadie se acuerda luego, le quitamos los cuernos y que haga de lechero.
¡Funciona!
Así funciona la tele. Bueno, después de este primer capítulo de 2021, ¿qué pasó? Pues que la audiencia, todos nos quedamos enganchados, como estábamos pendientes, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Claro, no podían defraudarnos. Segundo capítulo de 2021. Mete la borrasca más violenta del último siglo. ¿Dónde? En España, que no se lo espera nadie. A lo loco, árboles tirados, lo que sea, arrancado de cuajo. Y lo llenas todo de nieve.
Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico.
Pues ya te lo hemos dicho. Ah, mira, te estamos dando la razón, que eran todo decorados de la serie. Bueno, esto...
O sea, en realidad era otra trama.
Era una trama, era la segunda trama,
la segunda
supernevada.
Temporada, sí,
claro,
sí.
Fíjate. Bueno, pues esto nos lleva a otra trama secundaria que promete muchísimo en 2021. Tengo una esperanza puesta en... Los negacionistas.
¡Colaboracionistas!
O sea, ¿tú crees que esta tiene recorrido entonces?
Sí, tiene recorrido porque ya empezó un poquito, apuntaron los personajes en 2020 a ver si gustaban, los antimascarillas, todo. Y sí, ha gustado mucho. Las tramas de los negacionistas, lo bueno que tiene es que permite a los guionistas dejar volar la imaginación. Aquí también cuela cualquier cosa y aquí hay una ventaja con Perdidos. No tienes que justificarlo. Da lo mismo. Además, hay que decirlo, también es... Yo me alegro por mis compañeros. Gracias a ella han repartido papeles a actores que de otra manera pues estaban condenados a salir de figurantes en series carcelarias o si quería rodar Alguien voló sobre el nido del cuco.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados... Yo no veo la pandemia en ningún lado.
Ahí está, gente sana. Bueno, hasta aquí es donde hemos llegado. Y ahora la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos enganchados a una serie de pilares, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué nos esperen los siguientes capítulos de 2021?
Exacto. Esa es la cuestión.
Bueno, aviso, oyentes, que puede haber algún spoiler.
Sí, señor, ¿cómo sabes de esto, eh?
Yo...
Para que luego no se te echen encima. Atención, que va spoiler.
Spoiler. Yo lo veo clarísimo. Luego no sabemos, porque los guionistas... Pero lo veo clarísimo.
A ver, venga.
Repetiría las elecciones catalanas. ¿Cómo vale. te quedas?
Bueno,
tampoco es
un buen guionista tiene que poner encima de la mesa todas las posibilidades.
Claro, yo montaría follón entre el independentismo, que esto, a ver, no es un recurso original, ¿vale? No. Que no se pusieran de acuerdo, y a las urnas otra vez. Y aquí, atención al giro de guión.
A ver.
Recupero una trama de finales de 2020 que también apuntaron, pero ahí se quedó. Messi está muy triste en el Barça.
Está triste.
Se quería ir.
Sí.
Los resultados deportivos no ayudan. Atención a este giro brutal. Uf, estoy deseando verlo. Pablo Casado ficha a Messi para que se presente por el PP en Cataluña. ¿Qué me dices?
Creo que te has venido un poco arriba, ¿eh?
Bueno, para conseguir
baja,
votos.
Baja, Juan bueno, guionista, Juan solo, baja.
Quito a Fernando Simón de su puesto también, ¿por qué? Porque está quemado. Pero el personaje mola, así que lo coloco al frente de una central nuclear. Acción asegurada.
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Tú fíjate, Fernando Simón, ¿qué confianza te daría en una central nuclear? La fuga ha sido de un átomo o dos. Y ya está, y todo el mundo, bueno, entonces no pasa nada. Y me faltaría algo de amor, aquí estoy
algo
perdido.
Algo de amor, sí. Siempre tiene que haber alguna trama. Claro, tiene que haber.
Bueno, Melania.
Amor.
Melania
¿Cómo?
Y Donald.
¿Cómo?
Melania y Donald, a lo mejor podíamos recuperarlo por no desperdiciar el personaje de Trump, que se ha invertido mucho, no sé. Yo sé que todo esto que os he contado, alguno dirá, pues esto es una tontería. Bueno. Si en la Nochevieja de 2019 os hubierais leído el guión de 2020, ¿de verdad creíais que todo eso iba a pasar?
Ay, Juan Solo, no sé si te prefiero solo como cómico o como guionista de futuras series de televisión. Me das un poquito de miedo, ¿eh?
Como acierten algo, voy a estar insoportable.
Por eso. Gracias, Juan. Adiós.
Hasta mañana.
Buenas tardes. Pero tiene razón, ¿no?, en buena parte de las cosas que ha dicho, sobre todo en el 2020. ¿Quién iba a imaginar, no?, un año como el que dejamos atrás, que llegaría un virus, una pandemia? Bueno, este virus que, según los científicos y los investigadores, es posible que acabe por cronificarse, ¿no?, y quedarse. Por eso no es extraño que en plena lucha contra el COVID, Reino Unido vaya a poner en marcha una estrategia para desarrollar nuevas vacunas y nuevos tratamientos. Un estudio clínico para el que necesita 90 voluntarios sanos. Los detalles del programa, que cuenta con la aprobación de la Comisión de Ética, los tiene pues la corresponsal de COPE en Reino Unido, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paloma.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
A ver, sabemos que el ensayo necesita 90 voluntarios sanos. ¿Para qué exactamente?
Pues mira, se les va a infectar con muestras del coronavirus, el original, no una variante, el primero que conocimos en marzo del año pasado, ese SARS-CoV-2. Se les va a infectar en la nariz, con muestras de este virus original en la nariz.
O sea, van a hacer directamente que te pongas enfermo, por decirlo así.
Exactamente.
Esto es
un ensayo. Sí. Se trata de ponerte hasta que te infectes. O sea, en el hospital, bajo supervisión médica, por supuesto. El objetivo es cuánto virus, cuánta cantidad es necesaria para que te infectes tú y cada uno de los voluntarios. Entonces, estarán 14 días en el hospital, bajo supervisión, imagínate, observación, supervisión, vamos, van a estar a cada poro de su piel perfectamente vigilados, y en la nariz les van a ir poniendo a cada uno tanto virus como sea necesario para que ese cuerpo pues se infecte. ¿Qué pasa? Que se supone que van a estar bajo control, con lo cual no van a dejar que eso evolucione a peor.
Hombre, que no se pongan graves, se supone, pero claro, de todas formas,
claro.
Es un estudio muy arriesgado. 90 voluntarios sanos. ¿Hay 90 voluntarios ya que se han apuntado, Paloma?
Sí. Son 90 chicos y chicas entre 18 y 30 años. Es decir, jóvenes de verdad. Sanos todos. Y van a cobrar 4.500 libras cada uno, que son un poquito más de 5.100 euros. Entonces, ellos saben a lo que se exponen, habrán firmado, me imagino, un cerro de papeles.
Ya te
y
digo.
Van a estar estos 14 días en el hospital. Después, una vez que salgan, se van a ir haciendo análisis posteriores, pues según les vayan indicando. Evidentemente, son ya tratamientos personalizados. Y en una segunda fase, les van a vacunar. Una vez que se sepa cómo se ha comportado el virus en cada uno de estos 90 voluntarios, se les va a ir inyectando con la vacuna para ver cómo reaccionan. Se les va a infectar con el SARS-CoV-2 a ver cómo funciona la inmunidad. Uh-huh. Todo esto son ensayos de exposición o provocación que ya se hacen para la malaria, para la gripe, para muchísimas enfermedades. Es una cosa común, pero, claro, esta es la primera vez que se hace con una enfermedad que no tiene cura o cuya cura todavía no se conoce, la definitiva. Así que hay dilema ético y por eso ahora es noticia, porque acaba de dar el visto bueno el comité ético. Sabíamos que el ensayo se iba a hacer, ya fue noticia el año pasado, pero hasta ahora no estaba el visto bueno, digamos, desde ese punto de vista. Ese
comité. No, entiendo la polémica de todos modos, pero bueno, ahí está, y se ha dado el visto bueno para hacer el ensayo, que me imagino que las conclusiones serán muy importantes, ¿eh?, y muy interesantes, pero hay que pensárselo, ¿eh? Y ahí están esos voluntarios de 18, eso sí, muy jóvenes, como tú dices, entre 18 y 30 años, que serán infectados, además, con el virus original del SARS-CoV-2, como dices, para ver, ¿verdad?, cómo se van poniendo enfermos y hasta qué punto, por lo que entiendo, pues van de alguna manera además incrementando esa carga viral, ¿no?
Claro, ¿sabes la diferencia? Hasta ahora todos los ensayos clínicos que se han hecho con las distintas vacunas, que ya todos hemos oído hablar de sobra de ellas, era gente que luego se mandaba a su entorno habitual. Por eso se han hecho muchas pruebas en países como Brasil, donde había una alta concentración del virus, pero nunca hasta ahora se había provocado la infección. Entonces, esto de cara al futuro, la verdad es que nos beneficia a todos. Primero, para agilizar las investigaciones y, sobre todo, para desarrollar mucho más rápido las vacunas. No hay que esperar a que el individuo se infecte, sino que tú le infectas ya a lo bestia, ¿no? Así que, bueno, pensemos en fármacos también, en tratamientos para curar las infecciones o reinfecciones. Pero sí, este es el mundo de la ciencia y de la ética. Sí, bueno, es
que recordemos que tenemos las vacunas, pero un tratamiento efectivo, verdaderamente eficaz para tratar el coronavirus, bueno, hay muchos ensayos, pero todavía no tenemos ninguno claro. Así que, bueno, a ver qué sale de aquí, Paloma. Brevemente, en pocos segundos, ¿sí? ¿Cómo está Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II? ¿Tenéis novedades?
No lo sabemos. Poquísimos segundos, porque Buckingham Palace ha decretado silencio total. Ha pasado 2 noches en el hospital, en el centro de Londres. Nos dicen que está de buen humor, pero 0 información. La reina está en Windsor, business as usual.
Paloma García Ovejero, gracias, buenas tardes.
A ti.
Adiós. Necesitamos a esta hora los buenos consejos de Línea Directa. Nos los acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
Y ahora que todos estamos usando muchísimo menos el coche, Pilar, buenas tardes de nuevo. ¿Sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Pues algo realmente estupendo, algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles en Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte ya a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy con los oyentes de la tarde hablamos de comerse las uñas. Mucha gente lo hace, quizá tú entre ellos. Muchos han intentado quitarse ese hábito de encima y no siempre han podido. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, esta madre.
¿Qué dice los oyentes, Rosa?
Pues esta madre ya no tiene remedio, pero bueno, a la hija la hemos salvado.
Hola, gente. Hombre, yo comérmelas, pues como que no, porque muy ricas no están, pero mordérmelas creo que empecé antes de que me salieran los dientes. Tengo las manos que parecen palas. Puedo escarbar la tierra y hasta el hormigón si hace falta. Pero bueno, lo bueno que he sacado de todo esto es que mi hija empezó a comerse las uñas y no había manera, ningún producto hacía efecto. Hasta que un día me senté con ella y le dije, ¿has visto esto? Le enseñé mis manos y le dije, esto es lo que vas a conseguir. Mano de santo. Tiene las manos y las uñas que parece una pianista. Hasta luego.
Fíjate qué bien.
Mira, el ejemplo ha funcionado,
claro,
aquí.
Qué suerte.
Lo ves en otros y reacciona, sí.
Bueno, pero esto sí que es fuerte.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo un hijo que tiene 10 años que se come la uña, no solamente, no tiene bastante con las de las manos, que también se come las de los pies. Y nada, se las come desde que tiene 1 año. Solamente ha estado un tiempo que tuvo un aparato en el paladar y durante esos 7 meses no se podía morder la uña. Cantamos victoria porque pensábamos que ya en ese momento dejaría de comérsela. Pero nada, nuestro gozo en un pozo.
Pero...
Ahí lo que pasa es que el diagnóstico falla. Ahí es que el chaval es contorsionista y además le gusta el queso. Ese es el...
¡Qué flexibilidad!
Claro, le gusta el queso al chaval.
No dije.
Y yo probaría a que le dieran de postre un poco de cabrales o algo así. Igual ya el chaval se
calle, ¿no? Pero poca broma con esto. Porque
poca broma.
No es que sea... No es el queso.
Ese chaval debe tener algún problema... Yo qué sé, de ansiedad.
La madre nos contaba que en la guardería lo vio hacer otra niña y él lo vio normal y lo adaptó y lo sigue haciendo.
Y tiene 10 años ahora.
Tiene 10 años, no, lo complicado pero, hombre, años, que es
los chavales son muy flexibles, los chavales son muy flexibles.
Qué dolor.
Pero hombre, debe ser una guardería muy rara esa, ¿no? Que todos empiezan a imitar.
De los niños, Fernando, te puedes esperar cualquier cosa.
Ya.
Bueno, cosas más raras se han visto.
Yo, de todas maneras, vamos, sí, no es para tomárselo a broma, pero hay algún problema tiene que haber.
Qué complicado,
chaval,
morderse las uñas de los pies, de todas formas.
Rosa, si te digo la verdad, yo conocí a uno también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y ya crecidito, ¿eh? Ya crecidito. O sea, que claro, es un vicio más extendido. Lo que pasa es que yo creo que es un vicio silencioso, claro.
Hombre, la
madre lo confiesa.
Claro,
hombre, si eres adulto, lo normal es que no lo cuentes, porque si encima no lo puedes evitar, pues fíjate, tú no vas a ir.
No es tan extraño lo que le pasa a este chaval, ¿eh?
No.
Ni a la niña que le enseñó al chaval a hacer...
a comerse las uñas de los pies.
Pero raro, sí que es raro. La verdad es que no conocíamos un caso similar. Bueno, estamos hablando de morderse las uñas, normalmente de las manos, que es
lo
más habitual.
Oye, perdóname, Pilar, que llamen los psicólogos, por ejemplo, que nos digan, oye, pues recomendamos que en un caso como este habría que hacerlo de esta manera, de otra manera. O sea, que igual esto necesita el consejo experto, ¿eh?
Hombre,
o sea,
yo soy esa madre y estaría muy preocupada, también te lo digo.
Sí, claro.
Bueno, preocupados o no, mira, Fernando ha abierto también esa posibilidad de que nos llame alguien que sepa realmente de esto, hasta qué punto es una manía o es algo más y verdaderamente requiere un tratamiento en algunos casos, que no digo en todos, ¿no? Bueno, nos puedes dejar tus mensajes, recuerda, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, tu tiempo vale oro, pero tu libertad vale tiempo. Así cedemos nuestra autonomía a las plataformas. Vas a charlar enseguida, Fernando, con Gonzalo Núñez García, periodista que ha escrito un artículo con este interesantísimo título.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en tiempo de juego, nadie nos puede parar. Este sábado, Atlético de Madrid, Levante.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego de la
Real Valladolid, Real Madrid.
Esta sí que ha sido ocasión peligrosa.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
Los mejores, los números y
tal. Este fin de semana, tu plan es tiempo de juego.
Buen partido para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 20% de descuento en smartphones y hasta un 20% en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore un máster.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. Bueno, pues a veces tomar tantas decisiones o tomar decisiones sobre ciertas cosas puede producir una cierta sensación de fatiga. Hemos ido a la calle a preguntar si los que nos escuchan, los que tienen que decidir qué ropa se ponen o qué serie ven, tienen sensación de fatiga, fatiga por tomar tantas decisiones.
Pues exactamente no lo sé, pero
¿30?
Más de 200.
Ni idea.
No, pero todo es una decisión, así que muchas.
Muchísimas.
Eso es lo que han contestado cuando hemos preguntado cuántas decisiones tomaban o cuántas decisiones tomábamos a lo largo del día. Han hecho una estimación. Bueno, pues ninguno ha acertado. Son 35.000 decisiones las que toma nuestro cerebro a lo largo del día. Y una de las decisiones que tenemos que tomar ahora es, de todas las ofertas que hay en las plataformas de streaming, Netflix, HBO, bueno, ¿cuál es la serie, cuál es la película que vemos? Hay compañías que ya han decidido ahorrarnos esta fatiga en la decisión y que, bueno, han recurrido al algoritmo. O sea, ya te dan elegida la serie, te dan elegida la película con un sistema de inteligencia artificial.
Evidentemente, prefiero tener yo la libertad de decidir lo que quiero antes que un algoritmo que me diga, ¿sabes?, lo que tengo que decidir.
Sí, ¿no? Porque a lo mejor puedo descubrir como más cosas por eso. Sí, yo creo igual.
Es más cómodo para la persona que utiliza esa plataforma, pero a la vez está fomentando el consumismo.
Que no se ha tenido una hora para escoger una.
Pero no estás decidiendo tú, y está decidiendo una máquina por ti y alguien con los intereses.
Bueno, seguro que te ha pasado de esto de pasarte, yo qué sé, media hora, 45 minutos, con el mando a distancia, pasando de una serie a otra sin ver ninguna y sin acabar de decidirte. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista, que escribe en La Razón, ABC, The Objective. Gonzalo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por llamarme.
Gonzalo, vamos a ver, ¿existe realmente esto que se llama, o que llamamos ahora, fatiga de la decisión? O sea, ¿es una cosa que se haya estudiado en la psicología?
Bueno, se ha estudiado y me preguntas primero si existe. Basta
sí,
con
sí, sí,
la
sí.
experiencia, con la experiencia de cada uno para saber que esto existe. Pero además se ha estudiado, se viene estudiando desde principios de siglo. Un estudioso de Princeton, que creo que ahora es profesor en Florida, Roy Baumeister, escribió sobre la fatiga de la decisión, ha escrito habitualmente sobre esto y dice cosas como no importa lo sensato que seas, no puedes tomar una decisión tras otra sin pagar por ello un precio biológico. ¿Cuál sería este precio biológico? Pues básicamente cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones y cuantas más decisiones tenemos que tomar a lo largo del día, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se resienten esas mismas decisiones. Vaya, que no nos llega todo, no nos llega el cerebro para tanto como tenemos que decidir, y eso incluye el ocio y, particularmente, como estamos hablando, el entretenimiento audiovisual.
Claro, claro. Claro, o sea que llegas al ocio, digamos, al ratito que tienes al final del día, ¿no? Queriendo desestresarte, uh-huh. Y hay tanta oferta, ¿eh? Que uh-huh. Surge un nuevo estrés, que es decidir cuál es de las series o de las películas con la que te vas a quedar y con la que vas a echar un rato, y al final muchas veces acabas por no uh-huh. por no elegir a ninguna. Y esto lo han solucionado algunas plataformas como Netflix, que recurre a un algoritmo. Un algoritmo uh-huh. es un sistema de inteligencia artificial, conozco todos tus datos y entonces te recomiendo lo que más te gusta. Gonzalo, ¿esto funciona de verdad?
Esto va a funcionar, esto ya se aplica en otras plataformas, por ejemplo en YouTube, tú pones la reproducción automática y te elige el siguiente vídeo en función un poco al que hayas visto anteriormente, a lo que te guste, a lo que te interese, a lo que tengas guardado como gustos, a lo mainstream, es decir, a lo que está viendo la gente, a lo que la gente le interesa, generalmente tira hacia lo mayoritario. En Netflix, ¿por dónde filtraría? Pues filtraría por tus gustos previos, si los hubiera o hubiese, filtraría por los gustos de la mayoría, filtraría por lo que Netflix haya decidido filtrar, que supongo que entre ellos estarán sus propios contenidos, los creados por ellos, las novedades.
Claro, claro.
Claro, es decir, claro, el que hace la ley hace la trampa, digamos.
Claro, claro. Es decir, no vamos a pensar que una plataforma que está queriendo venderte ciertos productos, pues necesariamente vele por, digamos, una decisión que te favorezca. Ellos también tienen sus intereses.
Claro, es que, si me permites, es que, claro, el negocio de Netflix, como de cualquier otra plataforma y cualquier otra aplicación o red social, es que pasemos el mayor tiempo posible en ellos. Por eso, como han visto que la gente pasa mucho tiempo decidiendo, al cabo del cual algunos se aburren y se van a la televisión normal o se van a un libro.
No se puede ir nadie a un libro.
Claro, bueno, eso sería lo que esa sería la parte positiva, digamos, del tema de la facilidad
de tanta oferta,
la decisión. Esto que decía Groucho Marx, la televisión ha hecho maravillas por mi cultura, porque en cuanto alguien la enciende, yo voy a la biblioteca y me cojo un libro, ¿no? Pues esa sería la parte buena, la parte bonita.
Pero fíjate que claro, es que si te paras a pensar, la situación es complicada, porque tú tienes tanta oferta que la propia plataforma lo que te propone es sustituir tu libertad. Mire usted, no se preocupe, no tiene usted que pensar, no tiene usted que decidir. Yo, que velo por su confort, le quito la libertad y le doy el tiempo para disfrutar con mi producto. O sea, bien pensado, este mecanismo es una cesión total de la libertad.
Claro, lo que pasa es que no somos, aquí parece como muy evidente, ¿no? Tú activas esa pestaña y estás ya delegando tu autonomía para que un tipo, que es un algoritmo, un cerebro.
Ni siquiera es un tipo, sí.
Claro. Decida por ti en base a cómo lo ha creado ese algoritmo un tipo en Cupertino, en California, en Silicon Valley o donde sea. Pero el caso es que estamos ya viviendo de la reproducción automática casi sin darnos cuenta. No hace falta activar nada. Es decir, tú abres Tinder, una popular aplicación para ligar.
De contactos, sí.
Claro, de contactos, y ya estás activando una reproducción automática. Eso te va a llevar a un cierto tipo de personas que él elija en base a unos ciertos tipos de criterios y de algoritmos.
Fíjate, entonces, toda la vida luchando por la libertad de decisión, y al final se la entregamos al capitalismo digital.
Claro, ese es el problema.
Sí,
y esto, a mí lo más interesante de este asunto es una cosa que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, bueno, desde también principios de siglo, que es la paradoja de la elección, que está muy vinculada a esto de la fatiga de la decisión, que la describió un psicólogo norteamericano, Barry Schwartz, que viene a decir que cuantas más posibilidades tenemos de elección, eso nos genera más estrés, más dudas y al final menos satisfacción. Te voy a leer una frase maravillosa que creo que queda muy clarito. Dice: cuando la gente no puede elegir, la vida se hace muy complicada. Eso sería, pues digamos, una tiranía, ¿no? Y sigue. Sí, sí. Según aumenta el número de opciones disponibles, tal y como pasa en nuestra sociedad consumista, aumenta la autonomía y sentido de libertad de una forma potente y positiva. Pero, según sigue aumentando el número de opciones sobre las que elegir, empiezan a aparecer aspectos negativos. Si el número de opciones disponibles aumenta mucho, los aspectos negativos escalan hasta sobresaturar nuestra capacidad de elección. Claro. En este punto, la elección ya no libera, sino que debilita. Incluso se podría decir que tiraniza. Es decir, volvemos a lo mismo. De tiranía en tiranía.
Si la libertad tiene infinitas posibilidades siempre abiertas, acaba encadenada a una especie de ansiedad. Y llega, claro, la plataforma a resolverte el problema.
Eso es.
Interesante esta cuestión, interesante. Gonzalo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, Pilar, un tema...
encadenados a un algoritmo, Fernando, así estamos.
Encadenados a un algoritmo y cediendo nuestra libertad a que decidan por nosotros.
Sí,
oye,
totalmente.
Como es tanta la oferta y la infinidad de posibilidades, te angustia, no te preocupes, que yo decido por ti. Yo decido, lo importante es que tú te quedes en la plataforma. Es interesante esto que nos ha dicho Gonzalo, que es... el nuevo capitalismo digital, en realidad lo que está interesado ya no es tanto en tu dinero cuanto en tu atención. Se trata de tener captada la atención el más tiempo posible. Bueno, es un tema sobre el que hay que seguir hablando. Un
sin
tema,
duda, sí, muy interesante.
Apasionante. Sí. Bueno, nos vamos a la calle, ¿no? Pilar, a los comercios, negocios que han sufrido los ataques no condenados por Podemos, condenados por parte del gobierno y todavía a estas horas las 6:45 con el silencio de Sánchez sobre lo que ha sucedido.
Pues sí, Fernando, así es, porque estos actos efectivamente que suenan así... Actos de violencia extrema en las calles, además. Estos actos no son condenados, como tú dices, pero sí tienen consecuencias.
Llegar y encontrarnos estos destrozos, la verdad que no es plato de buen gusto para nadie. Han roto una lama de la puerta, pero claro, al final hay que cambiarla entera porque está todo dañado. Tengo un agobio hoy, nada, recogerlo, arreglarlo y ya está.
No me extraña, escaparates destrozados, cristales hechos trizas, papeleras quemadas, bueno, las consecuencias de estos manifestantes violentos que volvieron a protagonizar enfrentamientos con la policía en sus protestas por la entrada en prisión de Pablo Hasél, el arrestado en Lleida por cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento de terrorismo y de injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado. Por cierto, hoy hemos conocido además que la Audiencia de Lleida ha confirmado otra condena de 2 años y medio para el rapero Hasél por amenazar a un testigo en un juicio contra unos guardias urbanos de Lleida, una pena que podría sumarse a los 9 meses de cárcel que está cumpliendo por enaltecimiento al terrorismo. Bueno, volviendo a los escenarios de los disturbios violentos que se han vivido en varias ciudades españolas, pero fundamentalmente en Barcelona y en Madrid, nos situamos ya, por ejemplo, en la Puerta del Sol de la capital. Hoy está siendo, como vemos, un día de valoración de daños, de arreglar lo que han podido, bueno, como han podido algunos. Patricia Zurutuza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hace unos minutos me he recorrido esta Puerta del Sol, donde la verdad es que a pesar de un par de agujeros por el arranque de adoquines y de que el lateral de la parte trasera de la estructura de la estación de cercanías está resquebrajado, es como si nada hubiese pasado. Hay demasiada calma. La gente pasea tranquilamente por la Puerta del Sol. Pero sí que es verdad, Pilar, que a medida que me acercaba a la calle Arenal, que es una de las que sale de la Puerta del Sol y además es una de las más afectadas, sí he podido ver restos de los disturbios. Algunos cajeros están destrozados, los escaparates de algunas tiendas están dañados y otros directamente no tienen escaparate y están tapados con cartón o con madera. Ya todavía no se ha contabilizado cuántos comercios han dañado, pero uno de ellos es el de José María. Tiene una tienda de embutidos en la calle Arenal, donde estamos ahora mismo, y me comentaba que en parte habían tenido suerte porque a ellos solo les habían roto una luna. Y te digo solo, Pilar, porque según me comentaba hace unos minutos, los disturbios le pillaron en el establecimiento. Mira, mejor que te lo cuente él, además, que ya nos está escuchando.
José María, buenas
tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Oye, muy bien, ¿y tú?
Pues bien, decía nuestra compañera Patricia, que es que tú temiste incluso por tu integridad física. Creo que hasta te rozó una señal de tráfico muy cerca de la cabeza. ¿Qué pasó?
Bueno, que la llevaba un violento de estos en la mano, la había arrancado y la llevaba como si fuera un sable. Iba dando vuelta, dando a donde pillara. Y entonces yo estaba adelante y casi me tuve que, vamos, si no me aparto, me da. Y dio con ella contra las lunas, era como, no sé, estaba como, como si le hubieran dado algo para que se saliese de sus casillas. No se estaban fuera de sí, estaban totalmente,
o sea,
de una violencia.
La señal de tráfico rozó tu cabeza y se estrelló contra tu escaparate, contra la luna de tu negocio, que se hizo añicos, claro, José María.
No, porque tengo un blindaje muy fuerte, tengo un blindaje ya preparado a prueba de bombas. Entonces, por eso nos hemos librado, pues tengo una, las lunas más grandes de la calle Arenal, pero solo han roto una más finita y gracias a Dios eso ha pasado. Pero claro, el susto que teníamos aquí dentro, porque eso eran como bombas, aquí dentro sonaban como bombas los golpes.
Claro, es que vosotros lo estabais viviendo ahí, vosotros dentro y todo lo que estaba pasando fuera, es decir, ahí, ahí mismo, ¿no, José María? Viéndolo todo en primera línea. La cuestión, José María, es si tienes miedo de que se pueda volver a repetir esta noche.
Sí, yo que he oído que quieren repetir, o sea, que no sé, lo he oído en la radio precisamente. Y bueno, pues como pase otra vez, la verdad es que esto es muy preocupante ya. Porque aparte que afecta al comercio, porque ya se nota mucha menos gente, como te ha dicho Patricia, hay mucha menos gente por la Puerta del Sol. No sé si será por miedo o porque hace un día estupendo, ¿no? Es por... Y sin embargo hay poquita gente, entonces si no vienen a comprar y encima luego nos rompen las lunas o tenemos que pudieran entrar, porque el problema de ayer que igual entraban y nos atacaban.
Porque en fin, José María, que estás con el negocio ya temblando por la crisis del coronavirus, con pocos clientes de por sí, menos ahora porque, como tú dices, puede que la gente tenga miedo y no sé si incluso se te ha planteado o se te ha pasado por la cabeza cerrar ya, por si acaso, ¿no? No, sí, no sé, o sea, cerrar a estas horas, digo, la puerta antes de que se produzca más altercados. No sé, ¿qué piensas a esta hora?
Sí, pues ayer parece ser que la policía avisó a algunos comercios más cerca, yo... Aquí no vinieron nadie, aquí la policía es que no apareció y incluso le llamé al primer golpe con las lunas, llamé a la policía y tardaron muchísimo en venir, incluso vinieron antes los bomberos a apagar el fuego que habían, las barricadas que habían hecho con los contenedores. La policía apareció muy tarde y yo me sentí indefenso, la verdad es que no había quien nos defendiera aquí, ¿eh? Si nos llegan a atacar de lleno, no sé, hubiera habido una desgracia ya física.
Bueno, José María, afortunadamente estáis bien, ojalá no haya ningún problema esta noche. Esa luna de un lado, dices, más finita es la que se ha roto, la principal al menos queda intacta. No sé, que no pase nada. José María, ánimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias también a Patricia. Uno de los escenarios de estos disturbios, la Puerta del Sol de Madrid y la calle Arenal, que es una calle que da justo a esa plaza fundamental, a la Puerta del Sol. Pero los altercados, como decimos, claro, también han seguido en Cataluña. Y allí, pues más de 30 detenidos, saqueos, destrozos en tiendas, los cajeros automáticos reventados, han quemado más de un centenar de contenedores. Bueno, la Policía Autonómica Catalana habla de violencia desmesurada. El comisario de los Mossos, Joan Carles Molinero, señala que los radicales aprovechan las manifestaciones para provocar altercados.
Un perfil de personas que aprovechan la concentración de un gran número de personas, aprovechan la masa humana para a infiltrarse en las manifestaciones y en un momento dado empezar a producir los daños que ustedes ya conocen.
Y es que la policía catalana ha hecho balance de esta segunda jornada de disturbios. Con ellos ha hablado nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Bernal. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
¿Qué te dicen?
Bueno, pues dicen que aquí se está alentando la violencia de alguna manera desde las instituciones, porque es que no se condena como se debería, sin ambigüedades. No hace mucho tenemos que recordarlo, Quintorra le decía aquello de apretar a los CDR para que calentaran las calles, y aquí pues habría que sumar muchas otras declaraciones de dirigentes políticos demasiado comprensivos con las protestas y con la violencia. Los sindicatos lo que nos explican es que aquí llueve sobre mojado, que ya hace mucho tiempo que a los Mossos se les está tratando de forma interesada, pues como arma política, y que a la hora de la verdad nadie da la cara por ellos. Se cuestionan constantemente sus actuaciones y en lo que insisten mucho es en que no hemos llegado hasta aquí de la noche a la mañana. Esto no es casualidad. Aquí hay detrás muchos años de dejadez, mucho tiempo de mirar para otro lado y también falta de valentía, nos dicen, para llamar a las cosas por su nombre, porque lo que es violencia y aquí pues no debería haber debate. Esto es lo que nos ha explicado Inma Viudes, que es la portavoz del sindicato SAP-CEPOL.
La sensación que tenemos es que hay un miedo a actuar, hay un miedo a dar una respuesta policial a un problema que tenemos, que es la violencia, y que esta violencia pues se pueda continuar extendiendo. Al final se debe actuar con contundencia frente a actuaciones que estamos viendo, y que además al final el no actuar da ala a los violentos.
Pues violencia desmesurada, ¿no? Y da alas a los violentos, dice el no actuar.
Sí, son cada vez más violentos, y es que ya no se limitan a quemar contenedores o a destrozar mobiliario urbano. Ya lo que buscan es el cuerpo a cuerpo con la policía, el enfrentamiento directo. Ya no tienen ningún problema en lanzarles todo lo que encuentran, ya sean piedras, papeleras, vallas, incluso señales de tráfico, cualquier cosa. Los Mossos se quejan de que no tienen instrumentos para plantar cara a este tipo de violencia, y Albert Palacios, que es portavoz de otro sindicato, del sindicato USPAC, nos ha dicho que esto no ocurre con ninguna otra policía y que si vamos a seguir en este cuerpo a cuerpo, pues lo que va a pasar es que habrá muchos más agentes de los Mossos heridos en los hospitales.
Todos están dotadas o de gases, o de mangueras de agua, o de FUAM, o de pelotas de goma. Si nuestro gobierno y nuestros mandos policiales pretenden que todo esto deje de existir y se vaya al cuerpo a cuerpo con manifestantes ultrarradicales y violentos, pues poco cosa podremos hacer, sino que vayan llenando de urgencias de Mossos heridos.
Bueno, pues las quejas de las fuerzas de seguridad ante esta violencia extrema en la calle. Veremos qué va pasando. Ojalá la cosa vaya menos blanda. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el tomate maduro con un 36% de descuento. Llévatelo por solo 0,89. Día, paga menos.